Buenas noches, España. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América. En nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, les damos la bienvenida a este Gran Debate 2011. Es un honor para todos los profesionales y para las televisiones que integran la Academia haber tenido la confianza de los dos partidos con mayor representación parlamentaria en España para organizar este debate. Saludamos a los telespectadores de las 20 cadenas de televisión que en España retransmiten este debate, 20 cadenas entre estatales, autonómicas y también locales, y a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de los canales internacionales de Televisión Española y de Antena 3. Y desde luego, también en directo, en esta ocasión, en un canal italiano y en un canal portugués. Salutiamo anche agli spettatori del canale italiano Sky TG24. Cumprimentos aos nosos vicinos portugueses, espectadores do canal 24 horas da radio televisao portuguesa. Saludamos también, lógicamente, a los oyentes de tantas emisoras de radio que en España están retransmitiendo este debate y, por supuesto, a los internautas. Estamos seguros que desde este momento, o desde hace ya algunas horas, este debate está generando un tráfico muy intenso en la red. Podemos decir, sin duda, que es el debate más internacional y más global de los que se han celebrado hasta ahora en España. Comenzamos dando la bienvenida a los dos candidatos a la presidencia del Gobierno de los dos principales partidos en España, los que tienen mayor representación parlamentaria. Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato del Partido Socialista, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. A ambos, muchas gracias por estar aquí y por haber aceptado este debate. Es la segunda elección consecutiva en la que hay una gran elección en España, un debate. Ojalá siempre sea así, desde luego, ustedes dos habrán contribuido decisivamente a que esto sea posible. Bueno, ya conocen las reglas del juego, vamos a comenzar ya. Tres grandes bloques tendremos para comenzar a ordenar el debate. Economía y empleo el primero, políticas sociales el segundo, y un tercero más amplio y variado en el que podemos hablar de calidad democrática, de instituciones, de posición de España en el mundo y de políticas en general, lo que crean conveniente. El debate es suyo. Ustedes son los únicos protagonistas. Este es el formato nítido, claro y directo del cara a cara. Ante todo, para comenzar, una intervención inicial de 2 minutos para cada candidato. Una intervención, si quieren, de situación, si quieren, de planteamiento general sobre la España de hoy o lo que crean conveniente. Comenzamos el debate. Tiene la palabra, en primer lugar, el candidato del Partido Popular, don Mariano Rajoy. Adelante.
Buenas noches. Antes de comenzar el debate, yo quiero rendir homenaje al sargento primero Joaquín Moya Espejo, muerto en combate ayer domingo en Afganistán. Descanse en paz. Quiero transmitir también mis condolencias a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos y al conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Estamos hoy aquí porque el Gobierno se ha visto obligado a adelantar las elecciones. La situación ha llegado a un extremo insostenible y hay que ponerle remedio. La situación se ha hecho insostenible porque hay más de 5 millones de personas en España que no pueden trabajar. Se ha hecho insostenible por las deudas acumuladas y por el daño que ha sufrido la economía. Pero sobre todo se ha hecho insostenible porque el Gobierno no es capaz de corregir la situación. Y es esa desconfianza que suscita el actual Gobierno dentro y fuera de España y su incapacidad para enderezar las cosas lo que ha forzado a la convocatoria de elecciones. Lo que vamos a debatir aquí esta noche es muy simple. No si gobierna un candidato u otro, no si gana las elecciones un partido u otro. Lo que está en juego y lo que se vota el próximo 20 de noviembre es si queremos continuar por la misma senda o debemos cambiar de rumbo, si queremos seguir como hasta ahora o comenzar a ver la luz al final del túnel. Yo creo, como muchos, que no debemos prolongar ni un minuto más esta situación, porque nos jugamos mucho. No podemos prolongar los mismos errores con las mismas ideas para repetir los mismos fracasos. Yo voy a proponer un cambio que nos permita primero detener la caída, luego crear empleo y asegurar de verdad las pensiones, la sanidad y la educación. Y para eso será necesario gestionar bien la economía, recuperar la confianza y, aunque no va a ser fácil, contando con el apoyo de todos los españoles y la sociedad española, lo vamos a conseguir.
Gracias, señor Rajoy. 2 minutos también para el candidato del Partido Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba.
Muchas gracias. Buenas noches.
Quiero que mis primeras palabras sean para la familia de don Joaquín Moya, sargento que perdió la vida ayer, que fue asesinado ayer en Afganistán. Para él, para su familia, para sus compañeros de armas, mis primeras palabras y mis condolencias. Lo primero que quería decir a continuación es que es un honor para mí presentarme a estas elecciones, ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones generales de mi país, de España. Vengo a este debate y lo hago a hablar con claridad y lo hago, como he hecho siempre en mi vida política, a contraer compromisos y a explicar esos compromisos. Es evidente que el señor Rajoy y yo tenemos ideas bien distintas. Probablemente compartamos con muchos de ustedes los problemas fundamentales que tienen los españoles, pero lo más importante es de que se apliquen unas ideas o se apliquen otras, depende del futuro de nuestro país y, créanme, no es lo mismo que sea de una forma que sea de otra. Yo pretendo esta noche establecer frente a ustedes estos dos modelos para que puedan decidir cuando vayan a las urnas el 20 de noviembre. España está sufriendo una crisis profunda. Son millones los españoles que han perdido sus puestos de trabajo después de la crisis que se inició en Estados Unidos hace ya casi 3 años. El problema más grave es que hemos tenido una auténtica recaída este verano. Una recaída que ha afectado a nuestros datos de empleo, una recaída que sin duda exige nuevas medidas. Yo desde ese primer momento me quiero comprometer ante ustedes a 3 cosas. Primero, así soy elegido presidente del Gobierno, buscar un acuerdo para el empleo, que es una gran causa nacional, un acuerdo con los partidos, con los sindicatos, con las fuerzas políticas, por supuesto con las instituciones. En segundo lugar, a reorientar nuestra economía, a conseguir que nuestra economía se reoriente, un equilibrio entre el control del gasto público y los incentivos necesarios para crecer y crear empleo. Y en tercer lugar, garantizar la seguridad de los españoles, es decir, las garantías básicas, la sanidad, las pensiones, la educación y la protección al desempleo. Estos son mis compromisos. Acuerdos, protección social y crecimiento económico y creación de empleo.
Bien, después de estas dos primeras intervenciones, vamos a entrar en los bloques temáticos. El primero está referido a la economía y al empleo. Todos los periódicos, todas las informaciones, los telediarios, las radios, cada día se ocupan de esta cuestión. Las encuestas de preocupación de los ciudadanos nos indican que esta es la primera inquietud y, por tanto, en este debate va a ser el primer asunto que vamos a tratar, sin subíndices y sin limitaciones de ningún género. Tienen ustedes, los señores candidatos, como saben, un máximo de 20 minutos en este bloque, en 5 intervenciones que pueden administrar sus tiempos en la medida en que crean necesario. Pueden interpelarse, si lo consideren oportuno, aunque, lógicamente, preservaremos el orden de los turnos de palabra. Para comenzar este bloque, economía y empleo, tiene en primer lugar la palabra Alfredo Pérez Rubalcaba.
Muy bien, señor Rajoy, ustedes llevan 3 años... diciendo lo que usted acaba de decir, que el único problema de la economía española es el gobierno, y sugiriendo la idea de que un cambio de gobierno cambiará las cosas, idea que usted sabe que es absolutamente falsa. No han hecho un solo análisis de fondo de la cuestión y, lo que es peor, no han puesto prácticamente ninguna solución encima de la mesa. Yo creo que hoy usted tampoco lo va a hacer. Le diría hoy menos que nunca, porque estoy convencido que usted sabe que si cuenta lo que tiene en la cabeza, ni sus propios electores le darán el voto. Por eso va a estar usted seguramente callado. Yo, por el contrario, voy a explicar lo que haría y cómo veo la situación. ¿Cómo la veo? Hemos tenido una crisis en Grecia, que viene después de la crisis financiera de Estados Unidos, que nos ha obligado a hacer un esfuerzo tremendo de ahorro, de contención del gasto público en Europa para justificar solvencia, para demostrar que somos solventes. Y es verdad que esa crisis griega no se ha resuelto. Hemos tardado mucho. Y la recaída de este verano tiene en parte que ver con esa crisis en Grecia, que no hemos resuelto a tiempo en Europa. Pero en España tenemos problemas singulares. Tenemos unos bancos que no prestan, entre otras cosas, porque deben mucho. Y deben mucho porque se endeudaron mucho en la famosa burbuja inmobiliaria. Acuérdese, señor Rajoy, esa que se creó con la ley que ustedes pusieron en marcha en el año 98, la ley del suelo, esa que es verdad que nosotros, haciendo una autocrítica, tardamos mucho en pinchar. Las familias se endeudaron para comprar pisos. Las empresas se endeudaron para construir pisos y los bancos se endeudaron para dar hipotecas y créditos a las empresas. El resultado es que hay una gran deuda privada en España que afecta a los bancos que no pueden dar crédito. En todo caso, en estos meses hemos descubierto que estas políticas de ajuste que estamos llevando a cabo en Europa no conducen al crecimiento. De hecho, no estamos creciendo en Europa y el resultado en España es que se ha destruido empleo una vez más. Poniendo un símil biológico, diríamos que hemos sometido al enfermo a una dieta de adelgazamiento
y nos estamos pasando y estamos llegando a la anemia. Y la anemia no se cura con más adelgazamiento, sino con vitaminas. Esa es la situación. Las empresas no tienen crédito porque los bancos no dan crédito. No hay inversión pública porque estamos haciendo un fuerte ajuste de gasto y el resultado es que no hay inversión, y si no hay inversión no se crea empleo, y si no hay inversión en las empresas no creamos empleo, y ese es nuestro problema. Por tanto, hay que tomar decisiones distintas, y hay que hacerlas ¿en qué línea? En la línea del G20, que nos ha explicado qué harían. Yo sería partidario de hacer estas cuatro cosas. Primero, decirle a Europa que retrase 2 años el ajuste, hasta el 2015. 2 años. No se trata de dejar de lado el ajuste, sino de hacerlo más despacio para ganar margen de maniobra. Segundo, le pediría al Banco Central que siga bajando los tipos de interés, que lo ha hecho, pero que los tiene que bajar más. ¿Para qué? Para que las familias que tienen hipotecas se vean aliviadas y las empresas tengan más crédito. En tercer lugar, le diría a Europa, concretamente al Banco Europeo de Inversiones, que tiene que hacer un gran plan de inversiones, tiene 70.000 millones de euros, una especie de plan Marshall para Europa, naturalmente al que puedan concurrir las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, haría otra cosa más, y es que en España transformaría el ICO en un instituto financiero, le daría más potencia para dar crédito a las empresas pequeñas, emprendedores y a los autónomos, y les diría a los bancos en los cuales se sienta el Estado, porque ha entrado en su capital, que tienen que hacer exactamente lo mismo, para abrir el grifo de crédito. Esas son las cosas que haría. Básicamente pondría a los poderes públicos a solucionar el problema de la economía, fundamentalmente a tirar de la economía para que el crecimiento se produzca y se cree empleo. Una cosa más, señor Rajoy, que le quería decir. He leído su programa con interés y hay una frase que querría que esta noche me explicara aquí, en este debate. Dice literalmente su programa: facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen. Gestión activa del patrimonio dañado, es decir, del patrimonio de los llamados activos tóxicos. Yo me gustaría que nos dijera aquí si está usted pensando que desde los poderes públicos, es decir, desde el dinero de los españoles, paguemos el resultado de la especulación que se produjo con su ley en el año 98, es decir, paguemos los llamados activos tóxicos a los especuladores. Si es así, señor Rajoy, ya le digo de antemano que yo no estoy de acuerdo, que la especulación, si ha fracasado, se la cobren los especuladores, que cada palo, en definitiva, aguante su vela, señor Rajoy. Me gustaría que nos lo explicara esta tarde aquí o esta noche aquí.
Tiempo para Mariano Rajoy. Adelante.
Muchas gracias. Empezando por esta última pregunta, hasta ahora los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes, no lo olvide. En cuanto a esa frase, yo lo único que quiero es que se pongan las viviendas a la venta, y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público, a diferencia de lo que han hecho ustedes. Ha empezado su intervención el señor Rodríguez Pérez Rubalcaba. Es que hace 4 años estuve aquí con el señor Rodríguez Zapatero.
Perdió el debate, lo recuerdo.
No voy a estar, sí, pero es que me lo recuerda usted, porque han hecho exactamente las mismas políticas a lo largo de todos los años. Usted es corresponsable, usted es señor Rodríguez Zapatero. Ha dicho que voy a estar callado. No voy a estar callado. Yo en esta primera intervención voy a explicar con claridad en dónde estamos, para saber a lo que nos enfrentamos, y después voy a explicar qué pasó, para ver qué es lo que tenemos que corregir. Pero antes quiero salir al paso de las excusas del señor Pérez Rubalcaba. El señor Pérez Rubalcaba ha hablado de Estados Unidos, de la crisis que comenzó en Estados Unidos, ha hablado de la crisis de Grecia. Es la excusa de siempre, ¿no? La crisis la ha provocado el mundo, pero parece que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Y yo eso no se lo puedo aceptar, porque cuando empezó la crisis, señor Pérez Rubalcaba, Alemania, Francia y España, en el año 2007, tenían la misma tasa de desempleo, un 8,2. Hoy Alemania tiene un 5,2, es decir, Alemania creó empleo. Francia, un 9,8, subió su tasa de paro un 1,6. Y nosotros hemos llegado al 22. Hemos subido 14 puntos nuestra tasa de desempleo. 3 millones más de personas en paro a lo largo de esta legislatura. Por tanto, algo más que la crisis internacional habría, y lo que habría es que no se ha sabido gestionar bien la economía. Ha hablado también de la burbuja inmobiliaria, que es otro de sus mantras, y dicen que la burbuja inmobiliaria la inició el Partido Popular. Yo le voy a dar algún dato. El año que más viviendas se iniciaron en España, fue el 2006, gobernaban ustedes, 760.000. El segundo, el 2005, también gobernaban ustedes, con 716.000. Y el tercero, el 2004, con 687.000, que gobernaban ustedes. Y si vemos los datos de los visados del Colegio de Arquitectos, el año 2006 pulverizó todos los récords. 920.199 más de visados de obra nueva. Por tanto, no se excuse y asuman la responsabilidad porque la tiene. ¿En dónde estamos en este momento? Porque, insisto, hay que saber dónde estamos para poder luego afrontar la situación. Hay más de 5 millones de españoles que quieren trabajar y que no pueden. Esa es la expresión más brutal de esta crisis. 3.314.000 más que hace 4 años. La cifra más alta de la historia de España. La tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea. El 45% de los jóvenes menores de 25 años no pueden trabajar. Y 1.5 millones de familias con todos sus miembros en paro. Han tenido que cerrar muchas empresas, pequeñas, medianas y muchos autónomos. Ha caído la inversión, el consumo, déficit público, deuda pública. Hoy las administraciones, hoy gastamos 70.000 millones más que lo que ingresamos. Este es su balance, señor Pérez Rubalcaba. La riqueza nacional es hoy menor que en el año 2007 y como somos más que entonces, la renta per cápita pues es mucho menor. Y lo peor son las dudas que se han generado sobre la economía y la incertidumbre y la desconfianza que ustedes han echado sobre el conjunto de los españoles. Bueno, ¿y eso por qué ha pasado? Pues ha pasado porque no han gestionado bien la economía. Si lo hubieran hecho bien, la crisis no nos hubiera afectado, o nos hubiera afectado menos, como Alemania, como Francia o como la mayoría de los países de la Unión Europea. Primero negaron la realidad, se inventaron aquello de que no había crisis. Después equivocaron el diagnóstico y equivocaron las medidas y se creyeron que gastando todo podían reactivar la economía y nos metieron en un déficit público y una deuda pública absolutamente descomunal. Hasta que Europa, en mayo del 2010, nos dijo, así no pueden seguir ustedes. Eso se lo habíamos dicho ya nosotros y todo el mundo. Y a partir de ahí, pues ya comenzó una etapa de gran confusión, con medidas y más medidas, rectificaciones, ocurrencias, reformas a medias. Yo tuve que debatir 41 planes de medidas económicas en el Congreso. Fíjese lo que es eso, es decir, el desorden que ha habido en la política económica. Y el resultado, pues ¿cuál ha sido, señor Pérez Rubalcaba? Pues más de 5 millones de españoles no pueden trabajar y lo que hemos vivido a lo largo de estos años. Por tanto, lo que hay que hacer en España es una política económica total y absolutamente diferente a la que ustedes han hecho y han planteado a lo largo de estos años.
Tiempo para el señor Pedro Balcán.
Bueno, lo primero, usted sabe perfectamente que el gobierno no le ha dado dinero a los bancos. Ningún dinero. Lo sabe perfectamente. Por tanto, lo primero que ha dicho es una falsedad y a cambio de eso no me ha contestado la pregunta. Porque una cosa es comprar activos buenos de los bancos para venderlos y otra cosa es meterse en los activos tóxicos, que usted sabe que no valen nada. No es las viviendas, señor Rajoy, es el suelo. Es el suelo ese que usted declaró urbanizable, ¿se acuerda? Urbi et orbi, que ahora no vale nada. Eso es lo que está pesando el balance de los bancos. Eso es lo que usted me tiene que decir, cómo va a gestionar, cómo va a facilitar. Porque yo mucho me temo que detrás de la palabra facilitar lo que haya sea dinero público. Para cerrar el círculo. Ustedes crearon la especulación con la ley del 98 y ahora pretenden que la especulación la paguen los españoles. Esa es la situación, señor Rajoy, pero aquí no se ha dado una peseta pública a ningún banco de ninguna manera. A partir de ahora vamos a ver si usted gana las elecciones lo que pasa. Segundo, ha dicho usted, se ha metido usted en la baraunda de cifras de siempre, ha hecho usted el mismo, dice usted que ha hecho ¿cuántos? 41 debates, 41 iguales. Hay que reconocer que le tiene muy ensayado. Cifras y cifras y cifras. Y me pregunto, ¿quiere usted que hagamos ese debate, que entremos otra vez en las cifras? Porque ya le doy de antemano una idea. Mire usted, estoy de acuerdo con usted, hay muchos millones de parados. Y la situación es muy difícil, absolutamente. Pero creo que los millones de parados de usted y de mí esperan hoy algo más que les digamos que están parados. Algo más. Y por tanto usted puede hacer ese debate, el de siempre, o otro debate distinto y decir qué es lo que va a hacer realmente con este país y con la economía, qué es lo que yo pretendo hacer a partir de ahora. Hay un problema de empleo muy serio, lo hay. ¿Y cómo lo abordaría? Pues mire, yo le voy a decir lo que haría. Yo haría, en el año 2012 y 2013, le diría a todas las empresas de menos de 50 trabajadores que creen un nuevo puesto de trabajo, uno nuevo, que la seguridad social se la paga el Estado. 2012 y 2013. 100% el primer año, 75% el segundo, 50% y 25%, para dar continuidad a esa contratación. Le diría a continuación a las empresas que si hacen un contrato de formación también pagaríamos la seguridad social. El tiempo que dure el contrato, para dar una salida a los chavales que han estado en la construcción, que se fueron sin educación y ahora no tienen ni educación ni empleo. Y les diría a las empresas que esos contratos de prácticas que están haciendo, que también se los subvencionamos desde el Estado para dar una oportunidad a quien tiene título de formación profesional o quien tiene título de universidad y no ha encontrado un solo empleo del nivel que su título le permite. Esas son las cosas que harían. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo lo pagaría usted? Pues mire usted, crearía un impuesto nuevo, un impuesto de grandes fortunas, para sustituir el actual impuesto de patrimonio, que no es un impuesto que esté funcionando bien, porque lleva muchos años, un impuesto de grandes fortunas, para decirles a la gente que tiene recursos que tienen que echar una mano para que los jóvenes, para que los parados tengan un puesto de trabajo. Crearía un impuesto a los bancos, como ha creado Gran Bretaña, o Alemania, o Francia, o Suecia, un impuesto que los bancos pusieran encima de la mesa para financiar exactamente el mismo número de contratos, los contratos que tienen en este momento, que creo que las empresas pueden crear, las pequeñas y medianas empresas. Y ya que hablamos de contratos, déjeme que le haga una pequeña pregunta. La primera no me contestó, a ver si en esta segunda tengo más suerte. Tiene que ver con el desempleo. He leído unas declaraciones suyas del diario La Nación, de Argentina, donde usted dice pura y sencillamente que va a revisar el seguro de desempleo. Me gustaría que me dijera si tiene eso en la cabeza o si no lo va a revisar, porque las declaraciones las ha hecho en Argentina y luego las ha reproducido en un periódico de Estados Unidos, creo que era el Washington Post.
Señor Rajoy, su tiempo.
Parece que al señor Pérez Rubalcaba no le gustan las respuestas que yo le doy. Probablemente le gustaría que hubiera dicho otra cosa, pero ya le he dicho que yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes sí han metido dinero público en muchas cajas de ahorro, en muchas entidades financieras. Si no me cree a mí, pregúnteselo al gobernador del Banco de España. ¿Le ha salido mal su estrategia, que por otra parte es la estrategia habitual? Bueno, ahora comprendo que esté usted molesto, pero ¿qué quiere que le diga? Mire, yo doy cifras porque creo que una de las principales obligaciones de un gobernante es saber dónde está. Y ustedes nunca supieron dónde estaban. Decían que no había crisis, brotes verdes, nos iba a afectar menos que nadie. Dijeron que teníamos el mejor sistema financiero del mundo. Tardaron 2 años en enterarse de lo que todos los ciudadanos se habían enterado. Por eso, entre otras cosas, para informarle a usted, le digo cómo está la situación, porque si no sabemos cómo está la situación, es muy difícil tomar medidas. Ha vuelto a hablar usted de la especulación, pero yo le he dado los datos de vivienda. Es que en la historia de España tienen ustedes el récord de viviendas iniciadas y tienen ustedes el récord de viviendas visadas por los arquitectos. ¿Por qué no hicieron nada? Es que no hicieron absolutamente nada. Es decir, es que su única estrategia es echarle la culpa al Partido Popular, que por cierto dejó una tasa de paro por debajo del 10%, echarle la culpa a Estados Unidos, echarle la culpa a Grecia, echarle la culpa a los especuladores. Oye, entonces, ¿para qué sirve el gobierno de España? Yo le voy a decir para qué sirvió el gobierno de España del que usted formaba parte. Pues para lo que sirvió fue para empeorar las cosas y ponerlas mucho peor que en la mayoría de los países más importantes de la Unión Europea. Ahora nos viene diciendo y prometiendo pues una serie de cosas. Oiga, ¿y por qué no las hizo antes? Es que se le han ocurrido hace media hora. Eso sí, nos dice que lo va a financiar con el impuesto de las grandes fortunas y con el impuesto a los bancos. Bueno, eso es lo que ustedes habitualmente nos dicen. Si hay un impuesto para grandes fortunas y un impuesto para los bancos, ¿por qué no lo han hecho antes? Porque yo no sé en qué consiste ese impuesto para los bancos. Yo lo único que me interesa de ese impuesto para los bancos, aparte de que me lo explique usted, si lo tiene a bien, es si eso sirve para que haya más crédito en España, porque a mí eso sí que me importa. Si eso sirve para que el crédito sea más barato, porque a mí eso sí que me importa. Si eso sirve para que las comisiones de los bancos sean menores, porque eso a mí sí que me importa. Y si eso sirve para crear empleo, eso es lo que me importa, señor Pérez Rubalcaba. De las grandes fortunas no sabemos nada. Sabemos que en campaña electoral hacen estas cosas, porque fueron ustedes, no yo, los que suprimieron el impuesto de patrimonio. Luego volvieron al impuesto de patrimonio, pero solo una parte del patrimonio. Y ahora nos dice usted la de las grandes fortunas. Es decir, que en un año han cambiado 3 veces de opinión. Me parece muy bien que haga usted el impuesto de grandes fortunas, aunque le agradecería que nos lo explicase. Porque lo único que sabemos es que hasta ahora lo que han hecho es suprimir el patrimonio, subir el IVA, que lo pagamos igual, usted, yo, un parado y un pensionista, subir la renta a las clases medias españolas, subir los impuestos especiales a todo el mundo, y de los ricos nada. Ustedes de los ricos solo se acuerdan en campaña electoral para decir que nosotros representamos a los ricos y ustedes no sé a quién representarán. Eso sí, lo que han hecho es congelar las pensiones, han bajado el sueldo de los funcionarios. Por tanto, señor Pedro Rubalcaba, ¿qué nos cuenta ahora? Nos cuenta que va a hacer exactamente lo contrario de lo que hizo. Me ha hablado del seguro desempleo y cita La Nación. Como sé cómo es usted, sabía que lo iba a traer. Mire, tengo aquí una carta del redactor de La Nación que se dirige a mí y dice que lo que aparece en La Nación es un error de interpretación del periodista en su buena fe. Allí había muchos periodistas en aquella reunión y nadie publicó eso salvo el redactor de La Nación, que luego lo rectificó. Pero del desempleo, ¿cómo me puede usted hablar a mí del desempleo, señor Pérez Rubalcaba? El mayor recorte que se hizo al desempleo en España fue el Real Decreto 1992 que ustedes hicieron. Este fue el único recorte que hubo al desempleo. Esas reformas que usted votó endurecían los requisitos para el desempleo, reducían el tiempo durante el cual se cobraba la prestación y se percibían además durante menor tiempo. Dígame un recorte que haya hecho yo, o si quiere, mi partido, en el seguro de desempleo. Fíjese, hace muy pocas fechas hicieron una gran reforma laboral, la vendieron en todos los medios de comunicación. ¿Para qué sirvió? Para que aumentara el paro, para que no creara empleo y encima para que nos encontremos hoy la noticia de que la reforma laboral dispara el despido con 20 días. Es decir, decían que no iban a abaratar el despido, han abaratado ustedes el despido. Son ustedes unos auténticos maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Y encima reprocharnos a los demás intenciones que no tenemos. Yo le pido a usted que en este debate no vuelva a hacer ningún juicio de intenciones. Es decir, le pido que diga la verdad, que dé su opinión, que me critique por lo que estime que tiene que criticarme, pero no me atribuya lo que luego resulta que usted no va a hacer, sino lo que usted ya hizo.
Señor Pérez Rubalcaba, le quedan 12 minutos.
Muchas gracias.
Para concluir este bloque.
No sé qué dijo en La Nación, sé lo que dijo en el Washington Post. Sé lo que dijo la señora de Cospedal, que como los niños cuenta lo que viene en casa. Y lo que es más importante, lo que usted intentó hacer en el 2002, porque claro que intentaron recortar el desempleo, lo que pasa es que no pudieron. Y algo que todavía me parece más trascendente, es lo que pone su programa, señor Rajoy. Es que usted en su programa no habla ninguna vez del seguro de desempleo, de la prestación por desempleo, ninguna vez. Solo una, para anunciar un cambio y la puesta en marcha de un sistema de capitalización. ¿Recuerda usted a lo que me refiero, señor Rajoy? Lo ha leído usted, su programa, capitalización. Como usted sabe, el actual sistema de desempleo es de reparto. Si pasamos a capitalización, sencillamente la gente pierde dinero, pierde una parte de su prestación por desempleo. Entonces, la pregunta que le hago a continuación es, ¿va usted a cumplir su programa? ¿Por qué me dice usted que no va a bajar el seguro de desempleo, la prestación por desempleo, si lo tiene usted escrito en su programa? Lo tiene usted. Usted tiene un cambio del seguro de desempleo, si lo está anunciando. Si usted ha dicho en varias televisiones y en varias radios de que yo no tocaré la sanidad y la educación, pero lo demás es todo recortable, dígame usted, por tanto, si va a hacer eso. Y ya que me habla usted de la reforma laboral, le voy a hablar también de su programa, porque en su programa sí habla usted de una reforma laboral. Y habla de que los convenios tendrán prevalencia, los convenios y los acuerdos de los empresarios, sobre los convenios establecidos en empresas y en sectores y en provincias. Y habla usted de que hay que promover mecanismos efectivos para garantizar la flexibilidad de las empresas. Y habla usted de que en las microempresas tenemos que ir un paso más allá. En definitiva, ¿sabe de lo que está hablando, señor Rajoy? Está hablando usted de quitar a las pymes de la negociación colectiva. Y no es que lo diga yo, es que es lo que la COE ha preguntado y ha pedido una y otra vez en las mesas de negociación. En resumen, señor Rajoy, le pido que diga rotundamente si va o no a cambiar el sistema de prestación por desempleo, qué es eso de la capitalización, si lo va a hacer y, en todo caso, si no lo va a hacer, si va a mantener en las cantidades actuales ese derecho de los trabajadores. Y segundo, que me explique qué reforma laboral tiene en la cabeza, qué dice, qué significa exactamente eso de que va usted a modificar, va usted a dar más flexibilidad, porque es verdad que se puede dar flexibilidad siempre y cuando no se acabe con la seguridad de los trabajadores. ¿Va usted a sacar a las pymes de la negociación colectiva, señor Rajoy, sí o no?
Pues le voy a responder con mucho gusto, pero no le voy a responder como a usted le gustaría. Yo le voy a decir que usted miente. Y que lo que usted está dejando caer aquí es una insidia, cosa que, conociéndole, tengo que decir que no me sorprende, no esperaba que fuera tan burda. Yo no voy a modificar el seguro de desempleo. Aquí quien ha modificado el seguro de desempleo son ustedes. Usted me atribuye cosas que supuestamente yo voy a hacer, me atribuye intenciones, pero es que ustedes lo han modificado y tuvieron una huelga general en el año 1992 y ahora han hecho una reforma laboral que nadie se la votó y que lo único que hizo fue crear mucho más desempleo. Y además hicieron algo que es verdaderamente sorprendente. Permitieron que los contratos temporales puedan durar toda la vida, porque antes estaban topados, ahora no. Con lo cual, ¿quién va a contratar un indefinido después de la reforma que hicieron ustedes? Son ustedes, se lo he dicho antes, maestros en decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Oye, ¿y por qué le molesta a usted que se haga una reforma laboral? Ustedes hicieron dos. Es verdad que no sirvieron para nada. Es verdad que no las apoyó nadie, ni empresarios, ni sindicatos, ni ninguna fuerza política en las Cortes Generales. ¿Y por qué se opone usted a que haya acuerdos entre trabajadores y empresarios en las empresas? Es que yo creo que no es lo mismo la situación de una empresa en La Gomera que una empresa en Pontevedra que una empresa en otro sitio. Y ahí pueden llegar acuerdos y entendimientos entre ellos. Y una de las razones por las que España se ha convertido en el país con más paro y que más puestos de trabajo ha perdido a lo largo de estos años, muchísimo más que cualquier país de la Unión Europea, es porque teníamos una legislación laboral antiflexible. Y entonces el ajuste, en lugar de hacerse de otra manera, pues se hizo con paraos. Cuando hay un problema, lo que se hace es echar la gente a la calle y, si es posible, a los temporales. Por tanto, claro que creo yo que es necesaria más flexibilidad. Oiga, usted se ha quedado en el siglo XIX. Mire, es que esto es lo que se hace en todos los países del mundo. Esto es lo normal, es lo sensato y lo razonable, porque el mundo va evolucionando, aunque usted pues sigue las doctrinas de otros que no se han dado cuenta de que cambiar de opinión y adaptarse a lo que pasa en el mundo es algo bastante necesario.
Señor Pedro Balcá.
Muchas gracias, señor Rajoy. Pero ¿me quiere usted decir si va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo?
No, ya se lo he dicho. Además, le he dicho que miente. Le he dicho las dos cosas. Entonces, que miente y que deja caer ya, insidias.
¿Me permite leerle su programa? Dice: impulsaremos de forma acompasada la recuperación económica, la creación de un fondo de capitalización individualizado para cada trabajador que contemple la cobertura frente al desempleo. Eso lo dice usted.
Sí, eso es el modelo austriaco,
no, el modelo austriaco
que plantearon
no,
ustedes.
No,
sí,
no, pero no tiene nada que ver con el desempleo. No tiene nada que ver con el desempleo.
Sí, ¿cómo no tiene nada que ver con el desempleo?
No, señor Rajoy, no está metido,
sí,
no está metido el desempleo.
Sí, tiene que ver con el desempleo.
No, señor Rajoy.
Se lo he oído muchas ocasiones.
Que no tiene que ver con el desempleo. Esto es otra cosa, señor Rajoy.
Yo creo
esto
que
es otra cosa.
Deberían mejor explicarle mejor las cosas.
Esto es otra cosa, señor Rajoy.
Es que al final
no tiene que ver con el desempleo. Dígame usted. ¿Va a cambiar el desempleo, sí o no? ¿Lo va a bajar o no lo va a bajar? ¿Va a pagar lo mismo que están cobrando los trabajadores ahora, sí o no?
A diferencia...
Dígame, déjeme acabar. Dígame una segunda cosa, si no le importa. ¿Va usted, dice usted, la flexibilidad? Claro, si yo estoy de acuerdo con la flexibilidad, siempre y cuando haya una cierta seguridad, sabe usted, en una empresa de 4 trabajadores que se ponen a discutir un acuerdo con el empresario, es evidente que los trabajadores no tienen nada que hacer, señor Rajoy. Si usted lo que está haciendo, llevando la flexibilidad al máximo, es desprotegiendo a los trabajadores. Usted ve a 4 o 5 trabajadores enfrentándose a un empresario que les quiere imponer un acuerdo, están completamente listos, señor Rajoy. Por tanto, no es flexibilidad de lo que estamos hablando, es desregulación. Es dejar a los millones de trabajadores de las pymes sin las coberturas del convenio. Eso es lo que usted promete en su programa electoral. Por tanto, respóndame con claridad a estas dos cosas, a las dos. ¿Va usted a bajar la prestación por desempleo, sí o no? ¿Va usted a aplicar su programa, sí o no? Y segundo, ¿va usted a aplicar su programa en la reforma laboral, sí o no? Porque si lo va a aplicar, yo le digo que lo que está haciendo es darle el gusto a la COE, que lo que está pidiendo desde hace mucho tiempo es que se saquen a las pequeñas y medianas empresas de la negociación colectiva.
Señor Rajoy.
Se lo repito, espero que ya sea por última vez, que yo no haré lo que ustedes han hecho.
No, si
que
yo
es
lo que
reducir
le
las prestaciones si lo por que desempleo.
Le pido,
si no,
lo,
no, que si ya, lo que ya le pido, sé lo que me
lo que
pide.
Le pido es que explique qué dice su programa.
No, que no vamos a reducir las
entonces,
prestaciones
entonces,
de desempleo
decir esto?
Como ustedes han hecho. Ya se lo he explicado,
no voy a volver
a explicárselo. No. Y luego tiene gracia que usted me hable de seguridad. ¿Cómo tiene usted la osadía de hablar de seguridad cuando ha sido miembro y muy destacado vicepresidente de un gobierno que ha dado lugar con su gestión económica a que más de 3 millones de personas hayan perdido su puesto de trabajo? Oiga, pero qué mayor flexibilidad que prorrogar los contratos temporales sine die, decir que osadía. Oiga, usted por lo menos debería tener un mínimo de coherencia, o por lo menos debería decir unas cosas que hayan tenido algo que ver con lo que han hecho. Es que han hecho unas cosas y ahora vienen a decir aquí todo lo contrario. Mire, no tiene credibilidad. En cualquier caso, yo le voy a decir lo que voy a hacer yo para ver si así dejamos de discutir sobre esos asuntos. El objetivo en España es el crecimiento económico y el empleo. El empleo es capital, es vida para la gente, le permite llevar un proyecto de vida, le permite ser útil. Y para que haya empleo, pues debe haber inversión. Esto lo entiende todo el mundo. Y para que haya inversión debe haber confianza, porque nadie invierte si no ve que no puede obtener un beneficio o que el negocio le vaya bien. Y además de confianza debe de haber crédito. ¿Qué creo yo que es necesario para que haya confianza en España? Primero, un cambio político. Es un requisito necesario y no suficiente, porque si seguimos con ustedes y con sus políticas, pues ya me dirá dónde podemos terminar. En segundo lugar, es muy importante un gobierno competente. Es decir, con ministros que sepan de lo que hablan, que se conozcan bien los temas y se los estudien. En tercer lugar, decir la verdad y hacer un buen diagnóstico. Esto es capital. Señor Pérez Rubalcaba, es que tú este mismo año nos estuvo diciendo que en el segundo semestre del año 2011 se iba otra vez a volver a crear empleo. Es decir, hay que decir la verdad y no engañar a la gente. Engañaron con la crisis y engañaron con muchas más cosas. Dijeron que éramos los mejores preparados. Por tanto, un diagnóstico. En cuarto lugar, un plan. Hay que poner fin a esa etapa de ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones. Un plan. La política económica requiere orden. Para dar certidumbre, seguridad, reglas de juego, eso es muy importante. Y luego esto no es cuestión de una, dos o tres medidas como hacían ustedes, cambiarlas o rectificarlas. Es cuestión de un plan. Y el primer punto de ese plan es controlar el gasto público, no gastar lo que no se tiene, no hacer lo que hicieron ustedes. Aquí está el origen de buena parte de nuestros males. Y además esto es un compromiso con la Unión Europea. Nos jugamos también nuestra financiación y el precio de la financiación. Si nos cobran tanto por el dinero y si tiene el Banco Central Europeo que comprar nuestra deuda porque nadie la compra, pues eso se debe fundamentalmente a las dudas que nosotros generamos, entre otras cosas, por gastar lo que no tenemos, por nuestro déficit y por nuestra deuda pública. Además, si las administraciones son austeras, el crédito que se lo llevan hoy las administraciones podrá fluir. Esa sí que es una medida para que haya crédito en España, a las empresas y a las familias. En los últimos 12 meses, gobernando ustedes, fíjense, el crédito a las administraciones aumentó 93.000 millones y el crédito a las empresas y a las familias bajó en 57.000 millones. Esa es la consecuencia de su política de dispendio. Y, por tanto, lo primero que hay que hacer es desarrollar la ley de modificación de la Constitución, la que hemos aprobado hace poco, aquella vez que me llamó el señor Rodríguez Zapatero y yo le dije que sí en 5 minutos. Para fijar techo de gasto y endeudamiento a todas las administraciones, a todas, para que no gasten lo que no tienen y se aprieten el cinturón. Y en mi opinión también para fijar las responsabilidades de aquellos gestores que toman decisiones de gasto sin tener respaldo presupuestario, porque ya está bien de que los proveedores, pymes y mucha gente no cobren de las administraciones públicas. Por tanto, le resumo algunas ideas. Un cambio, un gobierno competente, decir la verdad, un diagnóstico, un plan cuyo punto primero es una política austera.
Atención, porque estamos entrando en el último turno y este bloque hemos quedado que lo cerraría el señor Rajoy.
Perdón.
Adelante.
¿Qué cree usted? Vamos a ver, me quedan 7 minutos. Entonces,
sí, tiene 7 minutos de tiempo y 3 el señor Rajoy.
Vamos a ver. Primero. Vamos a ver si por lo menos sacamos algunas cosas en claro de este debate. Yo le digo lo que va a pasar para que los ciudadanos se lo queden. Usted va a cambiar el sistema de prestaciones por desempleo. Por eso no me dice que no dice lo que dice el programa, lo va a hacer. Usted va a bajar las prestaciones por desempleo. Yo creo que va a ser así. Y lo creo por las citas que le he dado y por la cosa y por lo que pone en su programa. Segundo, señor Rajoy, usted tampoco me ha aclarado lo de las pymes. No me lo ha aclarado. Usted ha hecho remisiones a nuestra reforma laboral, pero finalmente lo que no nos ha dicho es lo que va a hacer usted. Yo le pediría que, además de hacer referencias a lo que hizo el gobierno socialista en el año 92, fíjese, en el año 92, me diga lo que va a hacer usted con la reforma laboral. Yo le digo que su programa lo que pone es exactamente lo que estoy diciendo. Y si no lo hubiera oído una y mil veces a la COE, si no hubiera estado en mesas con la COE donde una y mil veces nos dicen eso de que las pymes, pues entonces probablemente no tendría esa sospecha. Pero como usted, sé que usted les conoce también como yo, y he leído el programa, y habla usted de 3 mecanismos de flexibilidad, y habla usted de flexibilidad, como dice una cosa muy divertida, flexibilidad efectiva, que sabe a qué me suena, a lo que nos pedían la COE a nosotros, que sabe lo que era, es que si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, que al final se haga lo que dice el empresario. Eso es lo que pone su programa. Y yo lo que le pido es que aclare aquí si va a sacar a las pymes o no de la negociación colectiva. Si esto que está usted escribiendo aquí, si esta ambigüedad del programa nos la querría aclarar, porque hasta ahora lo único que ha hecho es hablar de nuestra reforma laboral y del año 92. Pero de lo que va a hacer usted no me ha dicho nada. Eso sí, ha dicho que va a hacer un cambio, que va a hacer un plan, un gobierno competente. Fantástico, señor Rajoy. Eso sí que es concretar. Hay que reconocer que me ha gustado mucho su esquema económico, me ha parecido de lo más llamativo. Le voy a decir 2 cosas respecto al ahorro en las administraciones públicas, que creo que tiene usted razón en eso, señor Rajoy, hay que ahorrar. Por eso yo en mi programa propongo eliminar duplicidades, concretamente sacar las diputaciones, pura y sencillamente, quitarlas. Nos ahorraríamos un montón de cargos políticos, es verdad que hay funcionarios que hay que mantener, es verdad que hay funciones que hay que hacer, pero creo que los alcaldes podrían hacerlo y las comunidades autónomas podrían hacerlo. Como creo que hay que reducir nuestra administración pública, y pienso que ha llegado el momento de pensar, por ejemplo, si nuestras Fuerzas Armadas, como ha hecho Alemania recientemente, no merecen un replanteamiento, sin quebrar su operatividad a base de tecnología, pero pienso que ahí tendríamos otra vía de ahorro, como creo que hay que hacer un gran trabajo en fraude fiscal, y como creo que hay que tocar algunos impuestos, concretamente el impuesto de sociedades, porque las empresas grandes se desgravan mucho y las pequeñas no desgravan nada. Y por tanto, si hay que ayudar a las pymes y a los emprendedores, conviene tocar el impuesto de sociedades. Ese es el plan que yo presento, señor Rajoy. Y usted, por lo que veo en el programa, pues muchos ahorros fiscales. Aquí no nos ha dicho dónde va a recortar, si es que va a recortar. Nos ha dicho que va a cumplir el déficit, me parece bien. Aunque, le repito, el déficit que tenemos, la senda de cumplimiento del déficit, nos va a llevar a una situación muy difícil. Yo creo, señor Rajoy, que es absolutamente necesario decirle a Europa que retrase 2 años. Le voy a decir más. Esa discusión se va a producir, esa discusión la vamos a tener sin ninguna duda y esa discusión se va a abrir paso. Una cosa más, señor Rajoy. La economía española necesita, como todas las economías, productividad. Y esa productividad se gana básicamente con investigación, con innovación, y creo que eso es fundamental. Hablaba usted de la burbuja inmobiliaria, hablaba usted de las casas. A ver, las casas del 2005 se empezaron en el 2002, usted lo sabe como yo. Ojalá construyéramos casas en unos meses. Por tanto, esos datos que usted ha sacado del 2004, esos son todos suyos. Pero, sobre todo, hablaba usted de la vivienda. Y decía, esto de la burbuja inmobiliaria es un invento de los socialistas. Mire, en el año 2004 nos gastábamos el doble en deducciones de vivienda que en I+D. Ahora es justamente lo contrario. El primero es un modelo de desarrollo del ladrillo, el segundo del conocimiento. Yo estoy en el segundo. Por tanto, creo que lo que hay que hacer es aumentar la I+D, mejorar la construcción, pero desde luego lo que no hay que hacer en ningún caso es volver otra vez a las deducciones de vivienda por encima de 30.000 euros, porque esas deducciones son para los más favorecidos y además lo único que hacen es cebar la bomba, cebar la bomba de la especulación, otra vez la bomba inmobiliaria, otra vez la burbuja inmobiliaria. Por tanto, más y más de y una construcción equilibrada, no como tenemos hasta, no como tuvimos aquí en los años 90, diga usted lo que diga, porque es verdad que la burbucha se crea y ya le he dicho yo, dice usted, ha hecho toda la curva de burbuja, ya le he dicho yo que nosotros efectivamente tardamos mucho en pincharla y es verdad, la teníamos que haber pinchado mucho antes. Pero el hecho es que no lo hicimos, pero creció con ustedes, la crearon ustedes y fue la ley del 98. Y termino ya. Le digo que hay dos formas de salir de la crisis. Yo creo que los poderes públicos se tienen que implicar. Yo creo que efectivamente necesitamos equilibrar la política económica y necesitamos que haya estímulos al crecimiento, porque si no, no creamos empleo. Yo creo que solo con ajuste no llegamos, señor Rajoy, aunque estoy convencido de que hay que hacer ese ajuste, pero solo con ajuste no llegamos. Creo que hay que hacer una política impositiva de impuestos distinta de la que estamos haciendo. Creo que hay que pedir un esfuerzo. Me dice usted, las grandes fortunas, ¿cómo lo va a hacer? Pregúntele al señor Sarkozy, que lo acaba de hacer ahora mismo. No es muy difícil. Exactamente igual. Un impuesto de grandes fortunas como el que tiene Francia. No es muy complicado, señor Rajoy. Está en francés, eso sí, hay que traducirlo. Pero nada más. Impuesto de grandes fortunas, un impuesto de bancos como tiene Gran Bretaña, como tiene Suecia, como tiene Alemania, que no ha repercutido en los clientes. No, simplemente ha dado dinero a las arcas públicas. Pregúntele al señor Cameron, que es amigo suyo, a ver cuánto dinero saca en este momento el Estado inglés o el británico del impuesto sobre la banca. Un impuesto a la banca, todo ello para crear empleo y una redistribución del impuesto de sociedades para ayudar a los pymes. En tercer lugar, hay que proteger a los trabajadores y proteger a los desempleados. Y yo creo que usted eso no lo va a hacer. Creo que no lo va a hacer. Lo dejo puesto en este debate porque habrá muchos debates y creo que usted no lo va a hacer. ¿Bajará el desempleo? Estoy convencido. Sacar a las pymes, estoy convencido. Y le voy a decir algo más. Me gustaría saber qué va a hacer usted con el IVA. Porque uno de estos ministrables suyos, sabe usted que andan filtrando ustedes gobiernos por ahí, lo cual me parece ciertamente muy llamativo, ¿no? Porque, oiga, espere que vote la gente, ¿no? Pero bueno, oiga, uno de estos ministrables, el señor de Guindos, hace poco en una reunión, de Guindos, claro, ¿no? Es un tío muy conocido, fue secretario de Estado en su gobierno. En una reunión con los empresarios vascos dijo, no construiré un kilómetro más, hablaba ya como ministro de Economía, poco respeto, por cierto, pero dijo algo muy importante, dijo, voy a subir el IVA. Lo dijo allí, está publicado en un medio de comunicación. Y ya que estamos de aclaración de un programa que no dice nada porque está deliberadamente ambiguo, como toda la noche que lleva usted aquí, ¿verdad?, diciendo esto del empleo, el desempleo, no, ustedes. Oiga, ¿por qué no nos aclara? ¿Va a subir el IVA, señor Rajoy? ¿Lo va a subir o no lo va a subir? Porque usted se quejó mucho de que habíamos subido el IVA, pero no he visto en su programa que lo vayamos a bajar, que lo vayan a bajar, no lo he visto. La pregunta que le hago es, ¿va a subir el IVA? Yo creo que recortará prestaciones de desempleo. Creo que sacará las pymes y le voy a decir más. Creo, sinceramente, que subirá el IVA, señor Rajoy, lo creo. Solo espero que aquí nos lo aclare al conjunto de los ciudadanos españoles.
Este bloque lo ha comenzado Alfredo Pérez Rubalcaba y lo cierra, tiene 3 minutos 30 segundos, Mariano Rajoy.
Señor Pérez Rubalcaba insiste en decirnos y en decirles a todos los españoles lo que yo voy a hacer. Permítame que le diga que lo que yo voy a hacer lo diga yo, ¿no? Y me atribuye intenciones, programas ocultos, pero es que usted no se ha dado cuenta de una cosa. Es que yo, señor Pedro Rubalcaba, yo no soy como usted. No lo soy. Es decir, usted le bajó el sueldo a los funcionarios el 5% y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó el cheque bebé y no lo llevaba en su programa. Usted quitó la deducción de 400 euros y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó la deducción por vivienda y no lo llevaba en su programa. Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Y además congeló las pensiones de los pensionistas españoles y no lo llevaba en su programa. Entonces, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Por tanto, no me confunda. Le ruego que no me confunda.
No, si lo lleva en su programa.
Porque hay clases que no, no.
Si no, si lo que pretendo
no,
es que explique
mal,
lo que lleva. No,
lee,
no,
lee
leo.
Mal,
leo
mal.
Muy bien. Estoy intentando mal. Que explique lo que
decir,
lleva en su programa.
Le voy a decir lo que yo voy a hacer para que se entienda. Primero, el IVA no se pagará hasta que no se cobren las facturas. Segundo, habrá un crédito que funcionará, no como el suyo, del ICO a los ayuntamientos para que paguen a los proveedores. Tercero, cuando alguien tenga, sea acreedor de una administración y esa administración no le pague, podrá compensar con los impuestos que tengan que pagar esa administración. Aquellas empresas que reinviertan sus beneficios tendrán un 10% menos el impuesto de sociedades, porque crearán empleo. De la misma manera, cuando vendan activos para comprar otros mejores, no pagarán la plusvalía. También potenciaremos mecanismos de financiación como los Business Angels, que fue un buen sistema. Con ese sistema se creó Twitter. O fondos de capital semilla público-privada, que fue otro buen sistema, y con ese sistema se creó Google. El autónomo que contrate un primer trabajador tendrá una deducción de 3.000 euros. Estas son políticas de apoyo a las pymes, porque las pymes crean el 80% de los puestos de trabajo en nuestro país. Ustedes han logrado destruir con su política económica muchas de ellas, y son la esperanza de la recuperación económica. Hay que ayudarlos, y les he puesto algunas medidas. Hay también medidas importantes para que vuelva el crédito. La más importante es que la Administración deje de gastar. Esa es la más importante, porque la Administración está dejando sin crédito a las empresas y a las familias. Y esa ha sido su responsabilidad. Y por lo visto quiere seguir gastando. Creo que es una política económica equivocada. Hay que seguir con el proceso de reestructuración de las entidades financieras, que ustedes lo llevan como si fuera algo que no afectara al conjunto de la ciudadanía, con una lentitud exasperante. Y desde luego hay que generar actividad económica, porque es la única forma de que vuelva el crédito. Hay que hacer una reforma laboral. Claro que hay que hacerla, porque es que si no la hacemos, seguiremos siendo el país con más paro de Europa. Pero claro que hay que hacerla, pero no las suyas, que no las apoyó absolutamente nadie.
Explíquela.
Hay que hacer una política
energética
deténgase diferente.
Deténgase un minuto, señor Rajoy,
hacer,
explíquela.
En materia de innovación e internacionalización,
explíquela.
¿Qué han hecho ustedes?
¿Por qué no la explica, señor Rajoy, si está en su programa
pues mire,
electoral?
Los primeros los convenios de empresa, claro que sí. Segundo, tenemos que terminar con la temporalidad.
¿Cómo los convenios de empresa, señor Rajoy?
Terminar con la temporalidad.
¿Pero cómo los convenios de empresa? Si usted lo que dice es que los convenios de empresa no valen.
En suma, no puedo hablar.
Vamos a ir concluyendo, además, porque se está acabando el tiempo. En todo caso, si quieren seguir interpelándose, pueden, y cuentan los tiempos para los dos. Pero vamos a ir concluyendo. Si hay alguna pregunta más, si quiere hacer alguna interpelación, porque si no, debe concluir.
Yo quiero terminar.
Adelante.
Yo creo que en España, en estos años, se ha hecho una política económica que nos ha traído hasta aquí. Ahora oímos muchas excusas, oímos echarle la culpa a los demás, presumir que los demás tienen unas intenciones que no tienen. Yo creo que en España se necesita otra política económica. Ya lo hemos hecho, ya se hizo durante mucho tiempo. España creó 5 millones de puestos de trabajo y creo que estamos en condiciones de salir del hoyo al que nos ha llevado una gestión equivocada de la economía.
Muy bien, pues hemos concluido, por tanto, esta primera parte del debate dedicado a la economía. Genéricamente le hemos llamado así, economía y empleo, pero hay otros asuntos importantes que tratar. Políticas sociales, por ejemplo, tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar de la sanidad y de tantas otras cosas, todo eso que configura en la vida de los ciudadanos lo que llamamos el estado del bienestar, que con esfuerzo de todos se pudo construir en este país a lo largo de décadas. De todo eso y de lo que quieran nuestros candidatos hablaremos inmediatamente, porque continúa el debate después de una pausa publicitaria. Hasta ahora mismo.